Así que pues comenzamos el libro de Judit en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La semana pasada hicimos la introducción al libro de Judit. Pero antes vamos a invocar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Los primeros versículos, capítulos de Judit, pues no vamos a estudiarlos, solo se los dejo a ustedes de tarea, solamente les voy a decir la estructura porque es puramente pues historia. Como la campaña de Holofernes, cómo se los ataques, cómo atacaron, la campaña que hicieron, que verdaderamente eso pues es parte histórica, que a nosotros pues es mejor que ustedes pues lo lean en su casa, no ahora. La primera sección del libro de Judit, este capítulo 1, va a hablar de la fiereza de Holofernes, que es un general babilonio, auspiciado por Nabucodonosor, que lo manda a la conquista de las naciones. Hay muchas discusiones que si no coincide este relato con el periodo de Nabucodonosor y que la geografía que presentan en estos capítulos no coincide con la geografía real de Israel, pero eso verdaderamente para nosotros ya le dije que no es importante porque esto no es un libro histórico ni es un libro de geografía. Acuérdense que dijimos que esto era una agiografía. Es como la historia, dijimos, de los santos de la Iglesia Católica, que es la historia de una de los santos de Israel, que tenemos ese tipo de geografía, tenemos en Ruth, y lo vamos a tener en la reina Esther, también va a ser la geografía. ¿Te acuerdan que dijimos que Judit ni siquiera es un nombre propio? Judit, ¿qué quiere decir? La judía. O sea, dice la judía, eso lo quiere decir Judit. O sea, que si no coincide la parte histórica, esto no tiene la mayor importancia. Dijimos que por la estructura del libro, parece que este libro fue escrito en la época de los Macabeos, todo esto lo estudiamos la semana pasada, así que entrar en discusiones que si corresponde o no corresponde, es perder el tiempo, porque el libro es un libro pues que nos muestra una historia del pueblo de Israel expresado en forma pues simbólica, en forma, como también dijimos la semana pasada, mishránica, que era un tipo de escrito de los judíos, que quiere decir relatos, y es un relato que al final pues tiene siempre la enseñanza, lo dijimos la semana pasada, de que Dios siempre es fiel, que Dios, que nunca el mal tiene la última palabra y que Dios se vale de lo que la gente no considera importante para hacer su obra. Recuérdense que dijimos que este libro tenía mucho parecido con ¿quién? Ajá. Con David. Con David y Goliat, con el enfrentamiento de David y Goliat. David se va a enfrentar en total descompensado, totalmente en fuerza con Goliat, y David perdió. Judit tenía solamente su hermosura y su sabiduría, no tenía nada más, y se va a enfrentar con el militar más fiero de Nabucodonosor y lo va a vencer. También nos va a seguir diciendo, Israel se dispone a defenderse del ataque de Holofernes. Vamos a leer donde Holofernes habla con Agior, donde Agior le habla acerca de los israelitas, pero el primero y el segundo capítulo, el 4 y el 5 se lo dejo para que ustedes lo estudien si quieren meterse en en la historia, ¿no? En la parte histórica de cómo, vamos a empezar en el capítulo 5, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y ahorita pues casi terminamos porque Judí no es muy largo. Dice, se dio aviso a Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, de que los israelitas se habían preparado para la guerra, que habían cerrado los pasos de las montañas, fortificado todas las alturas de los montes elevados y puesto trampa en la llanura. Los que han ido a Israel, en otros años conmigo, se recuerdan que cuando vamos al monte Tabor, se recuerda que subimos a la escalera, al techo de la capilla del lado acá, que es un balcón, y se ve toda la llanura de Israel. Y siempre, pues yo le he dicho, cuando yo se enseñarlo para allá, yo le he dicho que para allá está el Armagedón, la montaña del Armagedón, y que ese era el paso donde todos los ejércitos que iban a atacar a la Ciudad Santa tenían que pasar, y donde Israel se enfrentaba con los ejércitos. No sé si se acuerdan de eso. Son montañas y se estrecha el valle, y todo lo que va a Jerusalén o todo lo que va a atacar la Tierra Santa tiene que pasar por ahí. Y ahí es donde se refiere este lugar. Ahí los israelitas se ponían en las montañas y atacaban el paso. O sea que es un lugar, aunque es un libro pues geográfico, pues es un lugar que existe, porque ese es el lugar donde siempre Israel daba todas las batallas contra los enemigos. Por eso se llamaba el valle y la montaña del Armagedón. Sigue diciendo versículo 2. La noticia lo irritó sobremanera. Mandó a llamar a todos los jefes de Moab, a los generales de Amón y a todos los sátrapas del litoral, y le dijo: cananeos, háganme saber quién es este pueblo instalado en la montaña, qué ciudades habita, cuál es la importancia de su ejército y en qué estriba su poder y su fuerza, qué rey está a su frente y manda a sus soldados. ¿Y por qué, a diferencia de todos los demás pueblos de Occidente, han desdeñado salir a recibirme? Entonces Agior, el personaje de Agior, está inspirado en un personaje que conocimos en el libro de Tobías, que se llamaba Jicar. ¿Se acuerdan a Jicar? Que era sobrino de Tobías, que era un hombre sabio. O sea que el nombre es parecido y se inspira en ese personaje sabio del libro de Tobías. Aparece en Tobías 1:21. Y este hombre que es pagano, dice: entonces Agior, general de todos los amonitas, le dijo: escucha, mi señor, las palabras de tu siervo, y te diré la verdad sobre este pueblo que habita esta montaña junto a la cual te encuentras. No saldrá mentira de la boca de tu siervo. Este pueblo desciende de los caldeos. A principio se fueron a residir a Mesopotamia porque no quisieron seguir a los dioses de sus padres, que vivían en Caldea. Se apartaron del camino de sus padres y adoraron al Dios del cielo. Dios del cielo en este caso es una expresión babilónica, a un Dios pagano, no es el Dios de Israel. Al Dios que había reconocido. Por eso los arrojaron de la presencia de sus dioses y ellos se refugiaron en Mesopotamia, donde residieron por mucho tiempo. Entonces su Dios le ordenó salir de su casa y marchar a la tierra de Canaán. Se establecieron en ella y fueron colmados de oro, de plata y de gran cantidad de ganado. Bajaron después a Egipto porque el hambre se extendió sobre el territorio de Canaán y permanecieron allí mientras tuvieron alimento. Allí se multiplicaron de tal manera que no se podía contar a los de su raza. Pero el rey de Egipto se alzó contra ellos y los engañó con el trabajo de los ladrillos. Los humilló y los redujo a la esclavitud. Clamaron a su Dios, que castigó a la tierra de Egipto con plagas incurables. Los de Egipto entonces los arrojaron lejos de sí. Dios secó su paso al Mar Rojo y los condujo por camino del Sinaí y Cades Barnea. Arrojaron a todos los moradores del desierto, se establecieron en el país de los amorreos y aniquilaron por la fuerza a todos los jefonitas. Pasaron el Jordán y se apoderaron de toda la montaña. Expulsaron ante ellos al cananeo, al perisita, al jebuseo, a los siquenitas y a todos los gigarcitas. Y habitaron allí por mucho tiempo. Mientras no pecaron contra su Dios, vivieron en prosperidad, porque está con ellos un Dios que odia la injusticia. Pero cuando se apartaron del camino que les había impuesto, fueron duramente aniquilados por múltiples guerras y deportados a tierra extraña. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades cayeron en poder de sus adversarios. Pero ahora, convertidos ya a su Dios, han vuelto de los diversos lugares en que habían sido dispersados. Han tomado posesión de Jerusalén, donde se encuentra su santuario, y se han establecido en la montaña que había quedado desierta. Así pues, dueño y señor, si hay un extravío en este pueblo, si han pecado contra su Dios y vemos que hay en ellos alguna causa de su ruina, subamos y ataquémoslo. Pero si no hay iniquidad en esa gente, que mi señor se detenga, no sea que su Dios y Señor los proteja con su escudo y nos convirtamos en la irrisión de toda la tierra. Cuando acabó Agior este discurso, se alzó un murmullo entre toda la tropa que estaban en torno a la tienda, y los magnates de Holofernes y los habitantes de la costa y de Moab hablaron de despedazarlo. No tememos a los israelitas, no son gente que tengan fuerza ni vigor para un combate duro. Subamos y sean pues un bocado para todo tu ejército, señor Holofernes. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. En este capítulo 5, pues vemos precisamente que quien escribe este libro es una persona judía que conoce la historia de Israel. Él hace totalmente, lo pone en boca de Agior, pero se nota enseguida que es un judío que conoce a la legua la historia de su pueblo desde que estaban en Caldea, desde la época de Abraham. Es un resumen, el capítulo 5 es un resumen muy hermoso de la historia de Israel. Y al mismo tiempo es una reflexión, porque ellos se ve que ya los judíos habían aprendido. Le dice, cada vez que ellos han tenido mala suerte porque han sido infieles a su Dios. Así que le propone algo muy sabio. Antes de atacarlo, vamos a ver si ellos han hecho alguna infidelidad. Porque si han sido infieles a Dios, es presa fácil. Pero si no, no se puede contra ellos. Aquí, por supuesto que es un relato judío, por aquí poniéndonos el contexto, se ve una persona que está impresionado por este pueblo que ha vencido todas las dificultades. Ha vencido salir de Caldea, abandonar todos sus familiares y sus posesiones, llegar a Canaán, ser recibido en Canaán, tener herencia en Canaán, irse a Egipto, ser esclavo en Egipto y de buenas a primeras salir de Egipto con tesoros de Egipto, atravesar un desierto terrible, llegar a esta tierra, expulsar a la gente. O sea, está diciendo, hay algo detrás de este pueblo. Este pueblo no es como un pueblo. Después se lo llevan a Persia, se lo llevan a Babilonia y salen del exilio y regresan y vuelven a construir exactamente todo lo que habían. O sea que este hombre está diciéndole, cuidado con este pueblo, hay algo detrás de este pueblo. Porque cuando uno sirve al Señor, definitivamente el Espíritu del Señor está detrás de nosotros. Como yo leía el otro día y lo puse en Facebook, cada milagro ha comenzado con un problema. ¿Cuándo alguien ha visto un milagro que no haya empezado por un problema? Busquen todos los milagros de Jesucristo. ¿Por qué empezaron? Una niña muerta, un siervo muerto, uno que se quedó paralítico, el otro que era ciego, los otros que se volvieron leprosos, no tenían comida que comer, estaba con... O sea, siempre todos los milagros no vienen cuando la cosa está buena, los milagros vienen cuando la cosa está mal. Y cuando uno está pegado al Dios de la vida, por eso es que este Agior, con esta sabiduría, le dice, mejor que antes de ataquen, averigüen en qué estado espiritual están ellos. Y eso también se aplica a nosotros, porque si nosotros somos fieles, Dios es fiel. Pero si nosotros no somos fieles, nosotros somos los que dejamos el pacto, Dios nunca deja el pacto. Si tú te alejas del pacto, pues como dice San Agustín, ¿se acuerdan? Todo que se aleja de Dios, todo se aleja de él. Por eso muchas veces cuando en la vida nos pasan cosas, hay que preguntarnos primero cómo está nuestra fidelidad a Dios. Y después, si nuestra fidelidad está bien, pues saber que ese problema va a terminar ¿en qué? En milagro. Va a terminar en milagro. Porque le voy a repetir, nunca ha habido milagro si primero no ha habido problema. Así que eso está claro. Pero como siempre, los necios que aconsejan a los Fernes, ¿qué le dicen? Ah, esas son una gente débil. Y ellos no saben que precisamente por ser débil, los judíos es un pueblo fuerte. Porque un pueblo débil y sobrevivieron a Hitler, que era uno de los ejércitos más fuertes del mundo. Así que ellos no se dan cuenta que la fortaleza de Israel está precisamente en su debilidad. Como estaba la fortaleza de David, ¿estaba en qué? En su debilidad. Pero, y la de Judith va a estar en su debilidad, pero basado en algo que no es débil, que es la fe. La gente piensa que la fe es de débiles y la fe no es de débiles, la fe es de fuerza, es de fuerte. Porque en medio de un problema, tú confiar que alguien va a hacer algo por ti y esperar eso y que eso es fuerte. Es al revés de lo que la gente piensa. El débil, en el medio de un problema, ¿qué es lo que hace? Se pone a buscar cómo resolverlo. Ese es el débil, ese no es el fuerte. Para, en medio de un problema, sentarte a esperar que Dios lo va a solucionar, hay que tener fortaleza espiritual. Por eso la gente que se vuelve loca buscando ayuda por aquí y por allá terminan enredándolo. Casi siempre todo. Eso lo he hecho montones de veces. Uno tiene que hacer la parte de uno. Y cuando uno está seguro de que hizo la parte de uno, tienes que dejar que Dios haga la parte de él. Mientras tú estás haciendo la parte, metido en la parte de Dios, Dios no actúa. Y para que no me pregunten en la sección de preguntas después, porque eso siempre lo pregunta. No, porque eso lo pregunta. ¿Y cómo yo sé cuando yo tengo que dejar algo? ¿Cuando yo tengo que parar lo que estoy haciendo y dejar que Dios actúe? Hermano, eso te lo dice el discernimiento. Tiene que pedirle a Dios en los problemas discernimiento. Saber cuándo actuar y cuándo ofrecer el problema a Dios. Aunque yo creo que todo el mundo lo sabe, llega un momento del problema que uno ya sabe que uno no puede hacer nada. Ese es el momento para arrodillarse y decirle, Señor, ahí te lo dejo, a ver cómo tú lo arreglas. Pero solamente una persona fuerte hace eso. Una persona débil sigue y sigue y sigue. Y mientras más sigue, más la cosa se enreda. Porque te estás metiendo en el tiempo de Dios y Dios no actúa mientras tú dejes de actuar. Porque para que ocurra el milagro tiene que haber primero fe. Eso pasó en la época de Judith, eso sigue pasando en el tiempo de hoy. En el capítulo, pero por supuesto esta gente no lo entendieron y por eso que todo terminó como entendió. Para ellos la fortaleza estaba en las armas. Estaba la fortaleza y ellos dijeron, estos son débiles, son personas. Si hemos ganado un mundo entero, los grandes imperios, como un pueblucho ahí metido en montaña, nosotros no lo vamos a ganar. Por eso nunca desestimes el poder de Dios ni el poder que Dios da a su pueblo. Es el capítulo 6. Calmado el tumulto provocado por los hombres que estaban en torno al consejo, Holofernes, jefe supremo del ejército de Asiria, dijo a Gior delante de todos los pueblos extranjeros y de los moabitas, ¿quién eres tú, Gior, y quiénes son los mercenarios de Amón que te permiten hoy lanzar profecías entre nosotros y aconsejarnos que no luchemos contra esa ralea de Israel porque su Dios le protege con su escudo? Antes que nada, a Gior no había hecho ninguna profecía. A ellos le preguntaron y a Gior dijo lo que él sabía. Pero hay mucha gente que cuando preguntan quieren escuchar la respuesta que ellos quieren. Entonces, si tú quieres recibir la respuesta que tú quieres, no la hagas. Hay, por ejemplo, Mildred. Mildred me pregunta, ¿vamos a ir en el viaje a este lugar y a este lugar? Y yo le digo, no, yo prefiero este y este. Y a mí dice, pero bueno, pero es que yo creo que... Digo, pues entonces si tú vas a hacer lo que te des la gana, no me preguntes. Eso es en todos los viajes. Eso es en todos los viajes. Pues bueno, si ustedes quieren que le pregunten... Y a veces yo digo, no me pregunten porque en viaje yo voy y se acabó. O sea, a mí me da igual ir a cualquier lugar. Si yo para viajar siempre estoy, mientras sea un lugar sagrado, ¿no? Siempre yo estoy dispuesto a ir. Pero, hablando en serio, siempre pues hay personas que quieren... Y sobre todo en Facebook, siempre en Facebook todo el mundo quiere que la gente esté de acuerdo con lo que la persona dice. Si no se forma la tercera guerra mundial, y yo se lo digo a una persona, mira, yo no entro en web de nadie a ver lo que nadie escribe. ¿Por qué la gente siempre está metiéndose? Si tú sabes que la respuesta no te va a agradar, ni te metas y lea lo que estamos. Pues, pero es que eso no ha cambiado. Este hombre preguntó, y este hombre, y casi siempre a la gente que contesta con sinceridad, la gente no le hace caso. La gente le hace caso a los que adulan. A la gente le encanta ser adulado. Y sigue diciendo, dice, ¿qué otro Dios hay fuera de Nabucodonosor? Imagínate tú, ya vemos que la cosa anda muy, muy mal. Él piensa que Nabucodonosor es Dios. Este enviará su fuerza y los extirpará de la superficie de la tierra sin que su Dios pueda librarlos. Nosotros, sus siervos, los batiremos como si fueran solo un hombre y no podrán resistir el empuje de nuestros caballos. Los pasaremos a fuego sin distinción. Sus montes se embriagarán de su sangre y sus llanuras se colmarán con sus cadáveres. No podrán mantenerse a pie firme ante nosotros y serán totalmente destruidos, dice el rey Nabucodonosor, señor de toda la tierra. Porque lo ha dicho y no quedarán sin cumplimiento sus palabras. En cuanto a ti, a Gior, mercenario amonita, que has pronunciado este discurso, el día de tu perdición, a partir de ahora no verás ya mi rostro hasta el día en que tome venganza de esa ralea venida de Egipto. Entonces el hierro de mis soldados y la lanza de mis servidores te atravesarán los costados y caerás junto a sus heridos cuando yo me revuelva contra ellos. Mis servidores te van a llevar a la montaña y te van a dejar en una de las ciudades que está en la subida. Morirás cuando seas aniquilado junto con ellos. Y no muestres un rostro tan abatido, pues seguro que esperas en tu corazón que no sean conquistados. Así lo digo y no dejará de cumplirse ni una sola de mis palabras. Holofernes ordenó a los servidores que estaban al servicio de su tienda que tomaran a Gior y lo llevaran a Betulia y lo entregaran a manos de los israelitas. Y sin querer, pues entonces, ¿cómo se llama? Este hombre le salvó la vida, porque ¿qué dijo? Bueno, si ellos te... Un momentito, tengo que buscar algo aquí. Ahora que mencioné Betulia. O sea que él dijo, bueno, si tú lo defiendes tanto, te voy a mandar para la montaña de ellos para que te mueras junto con ellos. Y sin querer le salvó la vida. De aquí aparece una palabra, de una ciudad. ¿Qué ciudad aparece aquí? Betulia. La idea de esta palabra, de esta ciudad, es un nombre simbólico. Y Betulia, ¿cómo se traduce en hebreo? Una virgen. Dice, te voy a enviar a una virgen. Definitivamente, esta ciudad, te vamos a enviar a la ciudad de la virgen, se refiere a dos personas. Primero se refiere a quién. A Judith. Se refiere a Judith. Judith era una virgen. Te voy a mandar a donde está la virgen. Y segundo se refiere a Jerusalén. Se refiere a Jerusalén. Siempre a Jerusalén se le dice la hija de Sión, la virgen, la que no ha sido corrompido. Hay muchos datos que van a dar de ahora de Betulia, que se distingue claramente en Jerusalén. O sea que ven que todo esto es, como esta ciudad no existe, pues es un nombre simbólico, como todo el libro, que es una ciudad pues que está siendo más que un conglomerado de gente, que este Agiar va a ser enviado a aquella que va a liberar a Israel. Cuando los que fuimos a Jordania el año pasado, si recuerdan, cuando fuimos a Madaba, ¿quiénes fueron aquí el año pasado a Israel? Uy, se los olvidó ya de Madaba. La ciudad de Jordania donde estaba el mosaico de Tierra Santa, que es el mosaico más antiguo del mundo, ¿se recuerdan? Que estuvimos en la ciudad y nos enseñaron cómo era. Pues ahí, en ese mapa tardío de la Tierra Santa, pues se ve todo el estado de lo que es hoy el estado de Israel, y pues no se distingue pues ninguna ciudad que se llamara Betulia, y no se vuelve a hablar más de una ciudad llamada Betulia en toda la Biblia. O sea que Betulia, la ciudad, es la virgen, y hace referencia a Israel, que va a ser virgen, porque a Jerusalén, que va a ser virgen, porque nunca va a ser conquistada, y se refiere a Judith, el lugar donde mora Judith. O sea que por ser Ahiar, un hombre que entendió que con Israel estaba alguien diferente, Ahiar va a ser enviado a la salvación en vez de la muerte. Dice en el versículo 11, los servidores lo agarraron y lo condujeron fuera del campamento a la llanura, y de la llanura abierta pasaron a la región montañosa, alcanzando las fuentes que habían al pie de Betulia. Cuando los hombres de la ciudad, ven, la ciudad montañosa, la fuente de Siloé, que es la que está abajo, cuando los hombres de la ciudad los divisaron desde la cumbre del monte, corrieron a las armas y salieron fuera de la ciudad a la cumbre del monte, mientras los honderos dominaban la subida y disparaban sus piedras contra ellos. Entonces los asirios se deslizaron al pie del monte, ataron a Gior, lo dejaron tendido en la falda y se volvieron donde su señor. Los israelitas, no se preocupen, un papel mío se me cayó, no se preocupen por eso. Los israelitas bajaron de su ciudad y se acercaron, y tras desatarlo, lo llevaron a Betulia y lo presentaron a los jefes de la ciudad, que en aquel tiempo eran Osías, hijo de Miqueas, de la tribu de Simeón, Jabrís, hijo de Gotoniel, y Jarmín, hijo de Melquiel. Esto mandaron convocar a todos los ancianos de la ciudad. Se reunieron también a la asamblea todos los jóvenes y las mujeres. pusieron a Gior en medio de todo el pueblo y Osías lo interrogó acerca de lo sucedido. Agior respondió narrándole las deliberaciones habidas en el consejo de Holofernes, todas las cosas que él mismo había dicho ante todos los jefes de los asirios y las bravatas que Holofernes había proferido contra la casa de Israel. Entonces el pueblo se postró, adoró a Dios y clamó: Señor Dios del cielo, mira su soberbia, compadécete de la humillación de nuestra raza y mira con piedad el rostro de los que están consagrados, de los que te están consagrados. Después dieron ánimo a Gior y lo felicitaron calurosamente. Y a la salida de la asamblea, Osías lo condujo a su propia casa y ofreció un banquete a los ancianos. Y estuvieron invocando la ayuda del Dios de Israel durante toda la noche. Esa era la fortaleza de Israel. La fortaleza de Israel era precisamente que era un pueblo de adoradores. Evidente, en ese momento ellos ya habían aprendido la lección. En ese momento ellos no estaban mirando a los montes ni adorando dioses extraños, estaban adorando al Dios de Israel. Así que mientras Israel adoraba a su Dios, Israel era totalmente invencible. Aunque a todos los alrededores luciera todo lo contrario. Esto es un pueblo encaramado en montaña, un pueblo que recién ha llegado del exilio, un pueblo débil. Así que mucho cuidado con la gente débil que vive en el Señor. Dice en el capítulo 7, que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente ordenó Holofernes a todo su ejército y a todos los pueblos que iban como tropas auxiliares avanzar contra Betulia, ocupar los accesos de la montaña y comenzar las hostilidades contra los israelitas. El mismo día levantaron el campamento todos los hombres de su ejército. El número de sus guerreros eran de 120.000 infantes y 12.000 jinetes, sin contar los encargados del bagaje y la gran cantidad de hombres que iban a pie. Acamparon en el valle que hay cerca de Betulia, junto a la fuente, y se desplegaron a lo largo y lo ancho, desde Dotán hasta Belbaín y desde Betulia hasta Kiamón, que está al frente de Esdrelón. Cuando los israelitas vieron tal muchedumbre, quedaron sobrecogidos y se dijeron unos a otros: ahora arrasarán estos toda la tierra y ni los montes más altos, ni los barrancos, ni las colinas podrán soportar su peso. Tomó cada cual su equipo de guerra, encendieron hogueras en las torres y permanecieron junto a las armas toda aquella noche. Al segundo día, Holofernes hizo desfilar toda su caballería ante los israelitas que habían en Betulia. Esto me recuerda a Goliat con toda su parafernalia, ¿no? Que dice que tenía en la mano un tronco que parecía un palo, que parecía un tronco de un árbol. Y todo esto, siempre el que se cree que es fuerte hace alarde de su poder. Se acercaron, impresionó toda la subida de la ciudad, reconoció las fuentes y las ocupó, dejando en ellas guarniciones de soldados. Y él se volvió donde su ejército. Se acercaron entonces a él los príncipes de los hijos de Saúl, todos los jefes de los moabitas y los generales del litoral, que eran los fenicios, y le dijeron: que nuestro Señor escuche una palabra y no habrá ni un solo herido en tu ejército. Este pueblo de los israelitas no confía tanto en sus lanzas como en las alturas de los montes en que habitan. De hecho, no es fácil escalar la cumbre de esos montes. Por eso, Señor, no pelees contra ellos en el orden de batalla acostumbrado, para que no caiga ni un solo hombre de los tuyos. Quédate en el campamento y conserva a todos los hombres de tu ejército. Que tus siervos se apoderen de la fuente que brota en la falda de la montaña, porque de ella se abastece todos los habitantes de Betulia. La sed lo destruirá y tendrán que entregarte la ciudad. Nosotros y nuestro pueblo ocuparemos las alturas de los montes cercanos y acamparemos en ella, vigilando para que no salga de la ciudad ni un solo hombre. Ellos, sus mujeres y sus hijos serán consumidos por el hambre y aún antes de que la espada los alcance, caerán tendidos por las plazas de la ciudad. Entonces les impondrás un duro castigo por haberse rebelado y no haber salido a tu encuentro en son de paz. Parecieron bien estos consejos a Holofernes y a todos sus oficiales y ordenó que se ejecutaran lo que proponían. Se puso en marcha el ejército moabita reforzado por 5.000 asirios, acamparon en el valle y se apoderaron de los depósitos de agua y de la fuente de los israelitas. Los edomitas y los amonitas, por su parte, acamparon en el monte frente a Dotán y enviaron destacamento hacia el sur y el este, frente a Grebel, que está al lado de Jus, sobre el monte Mocomur. El resto del ejército quedó acampado en la llanura y cubría toda su superficie. Sus tiendas y bagajes formaron un campamento inmenso porque era una enorme muchedumbre. Clamaron los israelitas al Señor su Dios, pues su ánimo empezaba a flaquear, viendo que el enemigo los había cercado y cortado la retirada. 34 días estuvieron cercados por todo el ejército asirio, infantes, carros y jinetes. A todos los habitantes de Betulia se les acabó la reserva de agua, las cisternas se agotaron, ni un solo día podían beber a satisfacción porque se les daba el agua racionada. Los niños aparecían abatidos, las mujeres y los adolescentes desfallecían de sed y caían en las plazas y a las salidas de las puertas de la ciudad, faltos de fuerza. Todo el pueblo, los adolescentes, las mujeres y los niños, se reunieron en torno a Osías y a los jefes de la ciudad y clamaron a grandes voces diciendo delante de los ancianos: juzgue Dios entre nosotros y ustedes, pues han cometido una gran injusticia contra nosotros por no haber hecho tentativas de paz con los asirios. Y ahora no hay nadie que pueda valernos. Dios nos ha entregado a sus manos para sucumbir ante ellos de sed y destrucción total. Llámenos ahora mismo y entreguen toda la ciudad al saqueo de la gente de los Fernes y de todo su ejército. Es mejor que nos convirtamos en botín suyo. Seremos sus esclavos, pero salvaremos la vida y no tendremos que ver cómo se mueren nuestros niños y expiran nuestras mujeres y nuestros hijos en nuestra presencia. Los conjuramos a ustedes por el cielo y por la tierra y por nuestro Dios, Señor de nuestros padres, que nos ha castigado por nuestros pecados y por los pecados de nuestros padres, para que cumplan ahora mismo nuestros deseos. Y toda la asamblea a una prorrumpió en gran llanto y clamaron a grandes voces al Señor Dios. Osías les dijo: tengan confianza, hermanos, resistamos aún 5 días, y en este tiempo el Señor nuestro Dios se mostrará compasivo con nosotros, porque no nos ha de abandonar por siempre. Pero si pasan estos 5 días sin recibir ayuda, cumpliré sus deseos. Y despidió a la gente que ocupó cada cual su puesto. Los hombres fueron a las murallas y las torres de la ciudad, y las mujeres y los niños los enviaron a casa. Había en la ciudad un gran abatimiento. El Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos la repetición del cuadro de cuando salieron de Egipto. A Israel, en cuanto la aprietan un poco, ¿qué cosa? Se empiezan a quejarse y se van por la vía más fácil. Vamos a ser esclavos con tal que no nos maten. ¿Se acuerdan en el desierto? Vamos a ir a Egipto, mejor comer cebolla que pasar el hambre que estamos pasando en el desierto. La persona que escribe este libro conoce bien la característica del pueblo judío. En un momento tiene mucha fortaleza en Dios, pero cuando llega el momento difícil, se tambalea. Y nosotros podemos criticar a los judíos, pero nosotros somos casi siempre iguales. Estamos fuertes en Dios, pero cuando empieza la cosa a ponerse peor, empezamos a quejarnos, ¿no? Sin embargo, Osías es un hombre muy sabio. Le dice, Osías sabía que cuando la cosa se pone peor es cuando Dios obra el milagro. Por eso Osías le dijo: si la cosa está tan mala, vamos a esperar 5 días. Él sabía, Osías era un hombre de fe, Osías sabía que si la cosa estaba tan mal y si ellos no habían abandonado a Dios, Dios iba a obrar el milagro. Y el milagro iba a venir del lugar donde menos nadie se lo podía imaginar. Ellos esperaban un esfuerzo militar. Imposible vencer militarmente este tremendo ejército de los sirios con los moabitas, con los filisteos, con todos los enemigos de Israel. Militarmente era imposible vencer este ejército. Pero ellos no saben que el Señor vence a través de qué. ¿No? De la debilidad, la cruz de debilidad, de la debilidad. Y la fortaleza no viene de un ejército. Solución humana no había para esto. Y ellos lo veían desde el punto de vista de qué. Humano. Estamos rodeados por un ejército, aquí no hay más nada que hacer. Sin embargo, el Señor, de entre lo más débil que había en toda la ciudad, desde una muchacha joven, virgen y sabia, va a derrotar todo este ejército. En una parte en eso tenían razón. Humanamente no había solución. Pero cuando humanamente no hay solución, es cuando Dios actúa. Y siempre la solución viene del lugar que menos tú te lo imaginas. Como en este caso de Israel. Solamente lo que tenemos que hacer es esperar un poco más y poner nuestra confianza en Dios. Es lo que, único que tenemos que hacer. O sea que este libro de Judith, aunque nos saltamos los primeros capítulos, pues sí tiene una enseñanza que darnos, porque volvemos a ver que las situaciones en la Biblia cambian los siglos, pero la situación esencial sigue siendo la misma. Esto de Judith se puede transmitir a cualquier problema de los que tenemos nosotros, los que estamos aquí. Puede aplicarse el remedio, la enfermedad. O sea, la que, semana que viene es la, va a ser la presentación de Judith. Ya Judith va a aparecer, la judía va a aparecer en escena. Como dijimos la semana pasada,